El triunfo de Colo-Colo ante Universidad Católica con gol de Arturo Vidal. La U que se escapa en la punta, pero los tiene muy cerca de parte palestino, son parte de los temas a tratar. Y el aniversario del Club Deportivo Universidad Católica, que también van a ser temas que estaremos viendo acá hoy con camiseta. Saludamos a Álvaro Guerrero en los controles. Don Claudio Gutmani, ¿cómo está usted?
Bien, Alejandro.
Don Sergio Gilbert, un gusto. Bien, don Pato Mardones, un gusto. Don Romay Ugarte, un gusto, como Ackerman. Siempre.
Ackerman es mi segundo apellido.
Ackerman.
Romay Rodolfo Eugenio Ugarte Ackerman.
Mucha información para
la sangre azul.
No, claro, para vamos a tener invitado ahora en unos segunditos. Tú me dices ahorita cuando entre. Preciso y conciso, don Romay, un concepto para la fecha del fútbol chileno este fin de semana.
Me encanta el fútbol chileno.
Don Pato Mardones.
Pobre.
Don Sergio Gilbert.
Mediocre.
Mediocre. Don Claudio Guzmán.
Material para analizar siempre.
Material para analizar siempre.
¿Qué dijiste antes que empezáramos? Que Chile estaba denso.
Sí.
Sí. Y yo lo veo esto también en las transmisiones y en los comentarios. De todos nosotros, de todos los que llevamos el fútbol. Siempre achicarlo para abajo. Esto no puede ser. Yo veo otras transmisiones de otros partidos del mundo. Y nunca he visto a nadie decir, este fútbol es fome, no llega, qué mal lo hace. Hoy el tipo más... No. Eso sí, esos comentarios. Pero nosotros siempre decir... Fome, aburrido, no, qué malo, lo pasamos bien mal.
Te lo digo el
tío. Ahí está DirecTV para que vean fútbol español.
Cuando digo pobre, ¿sabes por qué?
No, español, es multieuropeo.
Ah. En relación a lo que dije yo, pobre, ¿sabes qué? En relación a todos los partidos que vi, que lo vi casi todo, en general al espectáculo en sí. El espectáculo, por ejemplo, el partido de Palestino la U, en general, pobre, el espectáculo. Estadio, cancha,
todo. Es todo el espectáculo. Lo que pasa es que tú focalizas en una sola cosa.
Exactamente.
No, es todo el espectáculo.
Católica, Colo-Colo. Ver ese partido. Estadio Santa Laura.
Oye, en penumbra, ¿Cómo es posible que se juegue fútbol profesional en un estadio como Santa Laura?
Ayer.
En penumbra. Pero cuando. Eso es parte del espectáculo.
Yo estuve en el canal del fútbol. Y ahí se exige.
La gente no se olvida de eso.
Bueno, está bien. Sí. Ahí se, lo seguro. Se exigen ciertos estándares para una transmisión televisiva. Porque hay un cuaderno de orden, qué sé yo. Los clubes, la NFP. ¿Cómo no dicen que ahí no se puede transmitir porque la cámara 4, 5, 6 o la 8 no tiene la luz?
No hay más alternativa, lamentablemente.
¿Cómo no hay más alternativa?
No, parece que no hay más estadios que cumplan con los requisitos.
No, pues que tú tienes que. Tú haces reuniones. Vamos a empezar. Hay reuniones previas de los canales de televisión que van, hablan con los dueños de equipo, hablan con los equipos, prenden las luces en la noche. Antes, no ahora.
Un cuaderno de cargos.
Sí, claro.
Lo que hace la FIFA, lo que hace la Conmebol.
No se puede transmitir acá.
Es una crítica.
¿Y por qué no lo hacen?
Por eso, pero a eso apunta mi crítica. Cuando yo veo un espectáculo mediocre, no estoy diciendo que sea mediocre, que todos jueguen mal. Estoy diciendo que el espectáculo es mediocre.
Antonio César, Central de Palestino. Antonio, un gusto de tenerte acá con camiseta para Radio Touch TV, Diario La Hora para todo el país. Gracias por contactarte con nosotros, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, profesor?
Gracias. Y desde ya le agradezco el respeto, pero me puede tutear de ahora para adelante, mi querido Antonio.
Sí, Alejandro.
Ya, muy bien.
Muchos años que nos conocemos.
Ya, pues, así que no hay problema, tuteame nomás, gracias por el respeto. Antonio, ayer cuando entras a la cancha luego la expulsión de Cristian Suárez, independiente del tema de partido que acá los muchachos en el panel lo pueden ver, entraste y tú con Román, con el central Román, eran la defensa de centrales, juntos, no me quiero aventurar, a Bastián Rocco y a Jonathan Villagra, las más jóvenes del torneo. Y dentro de eso, porque no era fácil, van segundo en el torneo, están con Copa Internacional, se les vio bastante seguro y desde mi perspectiva nunca se vio como que el partido lo podía perder Palestino. Cuéntanos tus impresiones del partido y de lo que te acabo de señalar.
Bueno, como tú repites, fue un partido en el cual estaba muy trabado, ya perdiendo 1-0 en minuto 3, más la expulsión de Suárez en minuto 30, que nadie se lo esperaba, una jugada fortuita que se resbala a mi compañero, y me tocó entrar y jugar, primera vez que jugamos con Charrúa, con Román, tiene 17 años, un buen proyecto del club, y bueno, ya veníamos jugando partidos amistosos juntos, entonces nos conocemos, cada entrenamiento, más Benjamín Roja también, que también viene de casa, que es juvenil. que también juega de lateral derecho. Bueno, había que hacer el partido, nos sentimos bastante seguros y había que entregarlo todo para buscar la cima, porque nosotros también estamos peleando por el título. Necesitábamos una victoria.
Te saluda Claudio Guzmán y Antonio.
Hola Antonio, felicitaciones. Hola, Claudio. Por el partido de ayer, la verdad que brillante. Yo te he estado destacando varias veces, igual que Alejandro. Creo que tienes una tranquilidad que ayer la demostraste. Yo la semana pasada hablé de Suárez, de la regularidad de Suárez, del gran referente que está ahí en la defensa, y en el momento que salió expulsado, obviamente que uno se ponía nervioso, ¿no? Pero tú no te pusiste nervioso. Jugar un gran partido con Román, como dijiste, la verdad que se valora mucho lo que estás diciendo tú, Benjamín Rojas también, canterano, poniendo todo ahí. Así que, felicitaciones. ¿Qué dirías tú que es lo que te ha aportado Vitamina como entrenador? ¿Confianza? ¿Seguridad? ¿El estar trabajando ahí todos los jóvenes con un referente como Suárez también?
Claro, Vitamina me ha dado mucha confianza, en la cual el año pasado también me tocó estar con Fernando Mesa, que junto a Suárez y a Bizama yo los veía jugar y yo la veía difícil. Y entrenando, jugando partido a partido con ellos, obviamente uno entra en confianza, más que ellos me apoyen, me ayuden y me corrijan cosas para seguir aprendiendo a mi corta edad.
¿Les va a dar para los dos torneos?
Sí, son tres. Pronto empieza Copa Chile también. Y son un plantel súper unido, en el cual donde no está uno, está el otro. Tenemos casi dos jugadores por puesto, en el cual la rotación se ha visto bastante bien en el equipo. Y todos entienden el funcionamiento.
Sí, hola Antonio, ¿qué tal? Me sumo a las felicitaciones, no solamente por lo de ayer, sino que en general, digamos, uno te ha seguido, te ha visto cómo estás integrándote poco a poco al equipo. Y a mí me encanta saber de las historias de ustedes, de cómo llegan a Palestino, por qué llegan a Palestino, por qué eres zaguero central cuando todo cabro chico quiere meter goles, por qué eres zaguero central. ¿Y por qué llegaste a Palestino y qué es lo que aspiras ahora, obviamente, a consolidarte? Pero cuéntame un poco tu historia, ¿cómo fue?
Bueno, yo partí en una escuela de fútbol de Más que una Pasión, don Alejandro ahí, y yo jugaba de delantero también ahí.
Ya me imaginaba.
Yo era el 9.
Por eso, ya me imaginaba.
Después fui retrocediendo, él me fue retrocediendo a volante central.
Siempre lo hace.
Y de repente jugaba de central también, defensa.
Ya. Yeah.
Y yo estuve un tiempo en Cadetes de la U también, donde fueron unos captadores a un campeonato en Serena. Y ahí don Alejandro también estuvo ahí con mi ayuda a jugar en la U. Y luego de eso me echaron de ahí, una corte en la sub-14, y me fui a una prueba masiva a Palestino. Me acuerdo que era mitad de año y estaba lloviendo. Yo fui con mi madre allá a presentarme y me acuerdo que habían muchos niños, mucha gente de mi edad. Y había que hacer fila, entonces yo ya me quería ir. Y nadie se quería presentar de central en el primer partido. Y yo, como sabía jugar en la posición, llegué y dije ya yo, de defensa. Fue un partido de 10 minutos y al único que dejaron seleccionado fue a mí. Y ahí me habían llamado para las próximas pruebas y ahí quedé, en la sub-15. Con el profesor Jaime Escobar.
Con Jaime Escobar, sí. Esas son las historias que uno después no las sabe o se olvidan y no las conoce, pero imagínate lo que es haber salido, o sea, que te digan, no, ya no sigues más, un niño chico además, niño, con toda la ilusión rota y que realmente ya diga y vaya con la mamá y que estas pruebas que son insufribles, creo yo, que no eso que te den 10 minutos para destacar. ¿Qué hiciste para que te vieran? O sea, que despejaste todo, cabeceaste harto, que y además que diga, ya yo juego de central, yo quiero jugar de todo, de lo que sea, pero quiero jugar. ¿Qué crees que tú que destacó de ti en ese momento?
Yo me acuerdo mucho de ese día porque habré tocado la pelota 4 veces. Más que eso no la toqué, pero sí di muchas indicaciones. Yo soy muy bueno para hablar atrás de la defensa, para dar indicaciones, para ayudar a compañeros. Y yo creo que eso fue lo que le llamó la atención al técnico de la serie.
Mira esos detalles que son...
Y aparte el porte.
Claro, el porte, pero además eso que dices tú, porque cuatro veces que hayas tocado la pelota, nadie puede aventurar que va a hacer. Pero tú tienes algún perdón que siga, pero son preguntas cortitas. ¿Tienes algún modelo? Tú dices, yo quiero ser como él, que este es el que me gusta, a él le miro movimiento. Más allá de tus compañeros, que yo claramente tú los vas a valorar porque estás con ellos todos los días, pero alguien que tú ves a nivel internacional quizás o conocido.
Sí, hoy en día me gusta mucho el fútbol de Pablo Díaz, compatriota chileno también, sí, claro, que juega un kilo allá en River. Ayer mismo,
sí, claro,
después llegué a ver repeticiones del partido porque jugamos a la misma hora, y lo que juega en River es demasiado. Para el fútbol que es argentino, destaca mucho.
Bueno, en el fondo lo que acabas de decir... es lo que pasa, que yo siempre lo digo cuando los chicos se van a probar a la U, que el fútbol no termina en la U, cuando o en Colo-Colo o en la Católica. El jugador que tiene pretensiones y tiene deseos y tiene responsabilidad y tiene ganas va a jugar, y tú lo estás demostrando. Que y dijiste, me echaron, asumiste, me echaron, no, que sabes que habían 14, había que dejar 12, y se fue, y fue a probarse a Palestino. Yo te quería preguntar, ¿cómo te sentiste ayer? ¿En algún momento te sentiste como medio nervioso o que el partido lo podían perder? ¿Te sentías confiado jugando contra la U o estabas medio ahí con dudas?
La verdad, yo ahí en el partido no tenía ningún pensamiento. Yo, cuando me hicieron a calentar, vi y dije, ya, voy a tener que entrar a jugar y a firmar atrás, como me ha tocado hacer otros partidos y tratar de ayudar al equipo. Pero nunca pensé que de un momento a otro iba a llegar a entrar.
Fernández,
si es que llegan.
¿Fernández es más pesado dentro de la cancha o lo que uno ve por fuera?
¿O es pesado siempre, no, como Romay?
No. Sí.
No es pesado.
No. Pero lleva el partido, te ve, le muy habla. Pesado.
Sí, te habla, te dice cosas. Bueno, ayer del árbitro me hablaba. Pero no es tanto como se ve por fuera.
Me encanta.
Sí, cuando íbamos como a encarar al árbitro, sí, ponte a compañeros, lo pechaba, empujaba, pero más que nada eso, nada.
Me encanta, Antonio, tu tranquilidad y no ser tan...
Desdramatizar,
la verdad, el juego, ¿no? Entraste, jugaste, sabías lo que tenías que hacer. Yo eso creo que se trasunta en el equipo. Fuiste tranquilo, controlaste bien la pelota, diste bien los pases, rechazaste bien. Y en las pruebas masivas uno ve eso. A mí me ha tocado estar con Mille ahí mismo en Palestino cuando trabajaba. Y se ve el jugador que tiene algo. Aunque sea pocos minutos, aunque sea pocos toques. Después tienen que ratificarlo, obviamente, en entrenamiento, en un montón de otras cosas. Así que valorar tu trayectoria hasta el momento, vas bien. Mantener la humildad, la tranquilidad, y esto es día a día. Como dijo Sergio la otra vez, las carreras son de 15, 20 años, no es de un par de años. Así que a darle con todo, Antonio.
Antonio, para cerrar, le vi una entrevista a Vitamina post partido, eran 16 partidos en 2 meses más o menos, que si no me equivoco, tienen ya torneos internacionales. Tal como te lo preguntó Romay, si alcanzaba el plantel, ¿hay tranquilidad en cuanto a los objetivos que se están promoviendo? ¿Ustedes mismos se están realizando el objetivo? Porque están segundo, están mirando la tabla, y también en la Copa tienen ahí la tarea pendiente luego del traspié que tuvieron con Bolívar, pero se recuperaron. De acá para adelante, ¿qué Palestino vamos a ver?
Mira, partiendo con eso, con la base, nosotros a principio de año nos planteamos unos objetivos. Y hemos ido superando objetivo a objetivo a lo largo del tiempo, de estos 2 meses, 3 meses que llevamos. Porque a nosotros nos tocó jugar primero una ronda para clasificar, después otra ronda para clasificar directo al grupo de Copa Libertadores. Y hemos ido paso a paso. Cosa que el año pasado nos tocó jugar Sudamericana y despreocuparnos un poco del torneo internacional, en el cual después repuntamos segundo semestre. Y hoy en día nos encontramos en una etapa como equipo que estamos muy unidos, en el cual estamos jugando 2 torneos y en los 2 estamos dejando lo mejor de nosotros.
Bueno, Antonio, te damos las gracias por el contacto, ha sido muy amable, me voy a tomar la atribución. ¿Tú has visto el comercial del Coco Basile del Blue Label? Yo no soy tan caro, ya paga el piso, ya, pues ya lleváis 2 años en primera división, así que
págale el piso al profe y estaremos esperando acá. ¿Estamos?
Y no se lo manda así con ya, nadie.
No, con nadie.
La confianza está, así que.
Don Antonio César, que estuvo con nosotros, Palestino, un gusto. Estamos en contacto, Antonio. Chao.
Nos vemos, chao.
Chao, chao.
Qué agradable hablar con alguien que te habla de fútbol, de procesos, de avances, de.
Nos habíamos quedado en las canchas. En el ¿cómo se llama? En el ambiente futbolístico, que yo creo que es un tema que hay que tocar. Uno, primero.
Y que va de la mano con lo que dice Claudio Antonio.
Sí.
No hay excusas.
Sí, no hay excusas. Uh-huh. Primero, ¿qué pasa con la delegación presidencial y los conciertos que se hacen en Santiago de Chile en el Estadio Nacional? Fuera del Estadio Nacional apareció bomberos con los lanzaaguas, gente que quería entrar como fuera, como diera lugar. Al otro día, la misma capacidad de gente y no se le quitó la capacidad al estadio. El tercer concierto, lo mismo. Y ya lo vimos. Lo vimos con el concierto de Daddy Yankee, también en el Estadio Nacional, donde se trataron de forzar puertas, donde gente entró, donde quedó el embarque. ¿Qué pasa ahí?
¿Pero qué es lo que se dice siempre? Es otro tipo de gente.
No, no.
Cuando se hacen los conciertos, dice como que la gente del fútbol es una... Y la gente que va a ese tipo de espectáculos es
que,
otra.
Yo creo que
lo es decían, lo mismo cuando se juega la selección chilena.
Pato, lo decían con el tipo de concierto. Porque en ese momento el de...
Daddy Yankee.
El de Daddy Yankee, pero después vino el de Coldplay y era diferente. A eso se refería en ese momento. Pero algo tiene que pasar aquí. O sea, no puede salir solamente el fútbol. Lo que ustedes decían, el partido palestino con 5.500 personas, una tristeza, una
¿Por
lágrima.
Qué le prohibieron? En el fondo, ¿por qué...? Tanta prohibición a la gente en el fútbol cuando en otro espectáculo
no pasa.
Es mucho más.
No, y no solo eso. También porque tú no vas a castigar cuando no hay desórdenes. Pero aquí hay desórdenes, si lo estamos viendo. Es segunda vez que hay desórdenes. O sea, y yo sigo insistiendo, si ese estadio es para el fútbol, no es para hacer conciertos. No,
bueno, hay un tema más complicado. De hecho, los conciertos, que me encanta Karol G, pero las calles fueron cortadas.
¿Sí?
A la altura de Eduardo Castillo Velasco desde las 2 de la tarde. Entonces, está bien, si vamos a convivir con los conciertos, convivamos, pero que sea una norma para todos iguales. Yo sigo, no, esto es reiterativo, un año que vengo peleando por esto, que no se entienden las pautas de Estado de Seguro ni de delegación presidencial. No se entienden.
Pero Alejandro,
no se entienden.
La gente del fútbol, y nos incluyo, somos los que más nos fragilamos, sí, con el fútbol. O sea, si aquí el fútbol, por un partido Colo Colo la U, hubiese cerrado las calles durante tres horas antes o cuatro horas antes, todo el mundo estaría reclamando y nosotros mismos estaríamos reclamando.
Pero
aquí hay un punto. Ese, como dicen todos, es un espectáculo privado. Resuelvan su espectáculo privado, como se le exige al fútbol. No puede ser que las calles se cierren.
Pero hemos,
no.
También en Romay hemos sido responsables nosotros también de que el fútbol realmente se cierre las puertas. Porque yo digo, a ver... Cuando hay multas o cosas así al tema del fútbol, la dirigencia reclama mucho. Yo no sé, pregunto, no estoy...
La productora,
a eso voy. ¿Son responsables o asumen la responsabilidad?
¿Cómo la van a multar?
No, me refiero...
¿No hay que dejar una plata en depósito? ¿Al fútbol es fácil multarlo?
No, me refiero cuando hubo un concierto años atrás. Creo también hubo un problema con...
¿De quién? ¿De los Brica Barak?
No, y en realidad, Frica, fíjate, Frac, que
después tenés que decir en tu...
¿Quién es Frica Frac?
¿De quién es
Frica Frac? Entonces yo creo que también el fútbol ha sido responsable de cerrarse las puertas para los grandes espectáculos.
Ya, pero ahí voy, Pato. Otra vez estamos nosotros aforrando el fútbol cuando ponemos este tema.
Sí,
si no, el tema es los conciertos, la delegación presidencial, si eso está bien lo que tú dices, pero no saquemos de nuevo la capa anterior, el fútbol otra vez. Vamos todos en el mismo carro, en el mismo tren.
No, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia, Romay? Es que a una productora tú le exiges ciertas cosas y las cumplen.
Eso voy.
Las cumplen. En términos de seguridad, de cantidad de gente que tiene que estar en las puertas, cantidad de gente que tiene que estar en el momento de la entrada misma. Todo eso, estas productoras, bien o mal, la cumplen. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol? En el fútbol nadie se hace responsable de nada.
Es que hay un punto, Sergio, ahí.
Entonces, ahí
yo he escuchado a la vicepresidenta de la Universidad de Chile, me gustaría que hiciéramos un contacto algún día con la producción que bien se maneja, con Cecilia Pérez. Ella dijo en algún momento, cumplimos todos los el cuaderno de cargos, poner cámara, seguridad.
Eso es verdad.
Entonces, queda que no se hizo. Entonces, estamos en fake news. constantemente. ¿Se hace o no se hace? Porque mira la impresión que tú tienes. El fútbol no lo hizo.
No lo hace en general, Romero. Pero está bien. No lo hace, pero en general.
Te, la vicepresidenta de la U.
No, si a mí me importa. O sea, no me importa. No,
es la,
o sea,
la voz,
sí,
autorizada de la U.
Es,
la,
es cuando ella era intendente, estaba en otro lado.
¿A quién le creemos?
Por eso, no, por eso. Creámosle a lo que uno ve también, po. O sea, uno ve que en los estadios, cuando uno va a ver un partido de fútbol, como Colo Colo y la U, sí, para ponerte el ejemplo, sí, más, ve viejitos de 70 años en las puertas.
Como cuando uno,
cuando,
claro, hay un auto que pasa sobre dos señoras con cuatro maleantes adentro y la atropella y la señora dice, ¿tomaron la patente? Lo mismo.
No
es
pasa
la misma gente,
no es,
Sergio.
No es la misma gente.
Son los mismos flightes. No,
pero estáis hablando afuera del estadio. En los alrededores.
Bueno, y el fútbol también pasa alrededor, pero cuando ahí, por sí,
van
rompiendo,
sí,
los
además,
sí, pero
además,
que, es que ahí,
perdóname, pero además las
que
calles,
corresponde también a la, claro, al orden calles, público.
El orden público, claro. eso tiene que ver, y yo fui a varios Colo Colo la U en que a las 4 de la tarde estaba cerrado el perímetro de la Avenida Grecia. O sea, tampoco había, es un día domingo.
Ya ¿cachó? Pasó, no se hace,
¿no? No, por eso te digo, entonces, ahí están las diferencias.
Las coordinaciones.
Ahí están las diferencias.
Son las responsabilidades porque, oye, hacer tres espectáculos, viernes, sábado y domingo, y que hoy día lunes, nadie está conversando si hubieron problemas.
No, pero si hubieron problemas.
Sí, pero es que el fútbol es otra casa, tiene otra casa
regional. Claro, escúchame, ¿qué
se usa políticamente?
¿Pero qué significaba jugar Colo Colo la un domingo? ¿Se acuerdan lo que
sí,
se,
sí.
Era una semana completa de la noticia.
¿Qué es la noticia que tú vendías? Yo vuelvo a insistir, porque esto lo dijimos el año pasado, y acá se mostró con papeles que Universidad de Chile había cumplido todo lo que se le pidió en Concepción. Y así todo quedó el problema antes de empezar los partidos.
Pero yo me pregunto, entonces, el presidente Boric, que fue al partido de Católica con Colo-Colo. Todos ustedes votaron por el presidente Boric.
Sí.
Y
tú quieres tres votar por el ICAS.
Bueno,
¿por
no
dónde?
No sé. Digamos. Está un futbolero.
¿Tú no votaste por él, no?
No. Estoy fuera de esa. Tan futbolero. Va al fútbol. Opina sobre fútbol. Habló del partido Cobreloa Colo-Colo. ¿Y por qué no coordina? Porque
vuelvo a decir lo mismo.
Acá con sus delegados presidenciales.
Acá hay un tema que aún no se entiende qué es lo que se exige. Y es más, para hacer el paréntesis, no es de pesado. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuáles eran las políticas post Juegos Panamericanos y se robaron el pasto el 20?
Sí, horrible.
Entonces, yo sigo insistiendo en lo mismo. Acá no se trata de darle a nadie, pero hay políticas que no se dan. Vamos a la cancha. Ya estábamos tocando Colo Colo, renace Vidal, a todo esto entre paréntesis, semifinal de Gustavo Quintero y Pablo Guedes en Argentina. Entrenadores que en su momento fueron ninguneados por acá en Chile.
¿Van a comentar ustedes?
Nada más. No sé. Pero el triunfo, Vidal, un renacer, Colo Colo entra a la pelea nuevamente. ¿Cómo evalúa el triunfo Colo Colo?
Son varias preguntas en una. ¿Sí? Primero, yo destaco lo de Guedes y lo de Quintero, lo que demuestra que Colo Colo tomó buenas decisiones en algún momento, porque es bien fácil ahora decir
Palestino, claro.
Pero
o sea, Quintero católico.
Sí, claro. Pero ellos
lo
siguieron.
Tomó ya cuando lo vieron.
Sí,
¿eh?
Pero ya siguieron con eso y consecuentemente el mismo equipo lo tuvo los dos. A eso me refiero. Es una cosa. Después, si Colo Colo está en la pelea o no, es una cosa que yo no voy a definir hoy cuando se está cumpliendo, vamos al primer tercio.
Nueve, ¿no?
Sí, por eso. Vamos al primer tercio del campeonato, donde evidentemente, no sé, yo vi la tabla de, hicieron una tabla comparativa el año pasado en alguna parte.
Sí.
Entonces,
el que ganaba tenía 22 puntos en este momento.
Guachipato era. Guachipato tenía 22 puntos y la diferencia que tenía con el resto era más o menos la que hay ahora. O sea, no. Entonces, claro, es una proyecta, sí, debería ser. Pero la pelea también Colo Colo estaba muy abajo también. Y Colo Colo peleó hasta la.
Guachipato tenía 21 puntos, pero yo la tengo acá.
Ya, eso.
Guachipato tenía 21
puntos. ¿Cuánto tiene ahora?
Católica tenía 19, ¿no? 21, también, Cobresal 17, sí. Palestino 15 y la U tenía 15 puntos.
Ah, la U.
Claro, porque el año pasado hablando de la de Guachipato.
El año pasado.
O sea, en este momento, sí, Guachipato tenía 21, sí, claro, y la U tiene 21 ahora.
Claro,
o sea, están igual.
Claro, exacto.
¿Y entonces, quién sigue? Solamente vas a ver.
Católica.
No, por Cobresal.
No, aquí, en esta tabla del año pasado.
Por eso Cobresal. ¿Por
¿Con no? cuánto? Que sería ahora Palestino.
Claro, claro. Que sería el segundo, digamos.
Y si, mira, y se da el Audax y Copiapó en la.
Abajo. Yeah, claro, que más o menos es una tendencia. Entonces, claro, hay que ver esto con calma, digamos. Hay algunos que sacan, no sé por qué sacaron el cálculo los colocolinos, que hay que Al término de la primera rueda no puede irse más de 6 puntos a la Gabú.
Uy, aparecieron los números.
No, no, por eso yo no le hago caso. No le hago caso a eso.
Para mí son todas estadísticas.
¿Por qué no? No, porque uno, me imagino, dirán, la U se cae una vez.
¿No te molestan los números cuando decíamos que tenés 100.000 visitas en tu reel de TikTok?
A él le encanta.
Ahí los números van.
No manejo eso yo.
La juguera. La juguera Ugarte.
Community manager.
Juguera Ugarte.
Entonces, ahora, eso en el caso de las competencias Colo Colo, que no sé cómo va a terminar. En lo de Vidal, yo creo que hizo su mejor partido del torneo nacional.
Porque el internacional fue con Fluminense.
Claro, saco ese partido porque fue, claro, fue un buen partido de él, pero del torneo nacional fue no solamente por el gol. Yo creo que fue decisivo.
Ya, pero decisivo. Es el de él y de Colo Colo.
Y de Colo-Colo...
¿En qué lugar lo pones el partido?
O sea, el mejor partido. El de Colo-Colo, yo creo que la gracia que tiene de Colo-Colo, este partido, es que superó a la Católica. O sea, superó, o sea, no fue que ganó 1-0 y ganó muriéndose. Claro, el último minuto está atacando todo. Pero creo que Colo-Colo fue el que manejó el partido. Manejó, controló el partido.
Y lo manejó desde la decisión de poner 4 al medio.
A eso iba. Me parece
que contra un mediocampo de la Católica que está súper inestable.
Se pensó el partido, claro. Se pensó el partido de cierta manera.
¿Al medio quiénes estuvieron?
Estuvo
Pizarro, Pavé, Gil.
Y Vidal, claro. Renunció a los aleros.
Claro.
A los aleros, digamos.
Qué bueno eso.
Y eso,
eso me gusta a mí.
Después en el segundo tiempo, claro, lo hizo ingresar, digamos, pero en el fondo eso, yo creo que el partido lo ganó bien Colo Colo. No creo que haya sido urgido, claro, uno dice urgido porque en el último minuto te meten atrás, empiezan los pelotazos.
Montes casi en una individualidad, hace un gol.
Muchísima la atención lo mal que marcó la Católica en los tiros de esquina. Pésimo.
Bueno, en el gol de Vidal no hay nadie marcado.
No, aparte,
está metido en el área, sí, ¿no? Es que está...
Sí, no, pero ganan ahí, gran acierto.
En las pelotas de Nia hubo 3 o 4
gran acierto y
cabezazos solos.
O sea, está bien. Vidal pudo haber. Vidal y Paiva pudieron haber hecho goles ahí.
No es un cabezazo, es un remate.
Bueno, lo que hace con la cabeza está bien, es el acierto. Pero no puede estar solo ahí en el área.
No, por eso. No. Y por eso yo remarco además lo mal que marca la Católica en pelota atrás detenida.
Distracciones, o sea, ¿no?
¿Cómo no hay?
Faría reclamando después la segunda pelota que había
Vidal
en la
cancha. Vidal y Paiva pudieron haber marcado así en dos tiros de esquina.
Sí.
Y la Católica...
Que Gil los tira.
Es que yo creo...
No, es que los entrena también. Sí, bien. Gil los entrena.
Pero fíjate así. Que en cuanto a lo que Alejandro decía de Colo-Colo, yo creo que este torneo es un torneo bastante regular. Yo creo que la diferencia de puntos que tiene la U para mí no me marca nada en cuanto que sea el favorito a ganar el campeonato. Yo creo que él va a ser un campeonato bien parejo. Ayer viendo a Guachipato es un equipo que así tranquilo como el año pasado, está ahí, gana los partidos que tiene que ganar. Creo que el partido de ayer, ya después vamos a pasar a la U, pero el de Colo-Colo Católica fue un partido que a lo mejor se terminaba 0-0. Para la Católica pienso que era un buen resultado. Sí. ¿Sí? Y Colo-Colo...
Malo para Colo-Colo.
Malo para Colo-Colo, exactamente. Y supo ganarlo 1-0. Lo de Vidal, a mí no me llama la atención. Un jugador que, lo conversaba ayer con gente, un jugador que jugaba en el Bayern, que jugó en el Barcelona, que jugó en la Juventus, un seleccionado chileno, ganador de tantas cosas, es imposible que no tenga un nivel, digamos, ya adquirido en cuanto pasó su lesión, digamos. Lo que pasaba es que Vidal venía con mucho tiempo sin jugar y eso le afectó lógicamente, pero ahora tenemos un Vidal con continuidad, sin lesiones. Él anímicamente se siente, lo que yo llamo, se siente bueno para la pelota de nuevo. Si antes uno se siente en la cancha y dice, ¿sabes qué, no me den la pelota, me voy a equivocar.
El problema es cuando pierde, habla. Entonces también hay
tema. Pero es un tema, pero escúchame, ¿te sorprende Vidal? Vidal es Vidal.
Yo estoy tratando como de explicar lo que pasa. No vamos a escuchar a Vidal porque ganó, porque si hubiera perdido, hubiera dado tema.
Si tal vez no tiene que aceptar cuando se le critique.
Y con lo que estamos diciendo,
claro, no le
gusta. Cuando se le critique, tiene que aceptar, tiene que dar ese paso.
No lo va a hacer ya.
Que
se le
critique. No, tampoco estamos poniendo a Vidal como que hoy día es el gran jugador.
Bueno, mañana.
Hizo un buen partido nomás. Sí,
claro. Bueno, en la entrevista post partido dijo: ustedes me mataron toda la semana, que estaban jugando mal, y ahora se vio lo que dijimos.
A propósito de eso, de que te maten, porque ya lo hizo en una conferencia de prensa. ¿Hay un antes y un después de celebrar el lateral por parte de San Pedri en nuestro torneo?
¿Antes de qué?
Antes de celebrar el lateral en el anterior clásico de Colo-Colo. Sí, sí, sí. ¿Hay un antes y un después de San Pedri? ¿Después de ese lateral?
No, no sé si sea tan, sí, tan sacado así de con pinzas. A mí me parece que Claudio hablaba la semana pasada del...
Porque no fue más el mismo.
Bueno, pero no creo que por celebrar eso no sea el mismo. El jueves decías que había que... Yo te decía que Colo Colo estaba pasando el Jordán. Porque esto va ligado. No es que... Porque Colo Colo, sí, es todo, un todo. No es que este partido...
Hoy ya no es triste. Hoy ya no es triste.
No, hoy está gris, como el señor Goodman.
Vine gris, de hecho. Vine.
Gris. Porque le queda la otra patita. Si mañana hay una patita importante. Sí,
pero claro.
Muy importante. Por supuesto. No, pero se lesionó Waterman.
Sí, sí, ayer, celebrando un gol.
Otro. Contra Colo-Colo de nuevo, Waterman.
Celebrando,
me acordé del Waterman de la Universidad de Concepción. Sí. Solo frente al arco y se desmayó.
Bueno, en Alianza ya se perdió dos goles solo. ¿Eh? No lo quieren nada en Alianza. Oye.
No, pero hizo un gol.
Un paréntesis.
Sí, pues, celebrando el gol. Sí.
Saludamos a la Escuela de Fútbol de Internacional de Recoleta. No, me equivoqué. ¿Cuál es la que tenemos primero? Dime, pues yo no me acuerdo. ¿Ah?
Pecan.
Ah, está bien. Pónmela ahí en el... Eso, sácame de Fútbol Peques que están ahí. Un saludo Peca para ellos. Desde el año 2023, que están ahí. Club Cordillera, el teléfono aparece. Un saludo para ellos, escuelas de fútbol, como la de Antonio que salió en Antitorto. Y sí, varios jugadores más. Sí, nosotros podríamos hacer una lista de varios jugadores que han estado en escuelas de fútbol.
Son días,
sí,
¿no?
Varios más. Aparte de él, ahí vamos a hacer un día un programa con... En realidad son todos casi. No sé si es la verdad, pues. Sí, claro. Si de ahí se lo llevan los clubes. Así que eso. Hacemos un corte, volvemos de inmediato. ¿Cuál es la otra que tiene? Quedamos de ir saludando a todas las escuelas de fútbol que nos están viendo, porque este es un programa de escuela de fútbol siempre en su génesis. Escuela de Fútbol de Universidad de Chile, Chicureo, donde está ahí el gran Jean Coti Bocellur. Coti, que trabaja harto el Coti. Buen bla bla el Coti. Así que va a aparecer de ahí a... no sé si estaban los teléfonos, los mandó, pero si no, usted lo busca en el sitio oficial de escuelas de fútbol de la Universidad de Chile.
¿Están en Chicureo ellos?
Que están en Chicureo ellos y también. Y si queréis, Alvarito, para que nos vayamos de inmediato, después nos vamos al comerciales. Escuela de Fútbol Internacional de Recoleta, que también nos ve. Ahí aparece una escuela, ojo con esta escuela, que también son muy dedicados, al igual que la de Chicureo, y participan del torneo Iniciación NFP y van con todas las ganas a jugar contra equipos también federados. Así que Internacional Recoleta, saludamos a Elías y todo el esfuerzo que hace en la comuna de la cual ellos tienen el nombre de su escuela de fútbol. Don Pato Mardones, don Romeo Garto, parto con ustedes. ¿Le sacamos un delantero a la hoy y ponemos otro volante? ¿O se sigue jugando con tres a la pesca milagrosa de repente en la Universidad de Chile?
Yo creo que le saco un delantero. Yo creo que la U necesita retomar, digamos, en lo colectivo, ser un equipo mucho más con más posesión. Creo que ayer en un partido...
¿Cuáles
que
son los tres delanteros?
Yo le saco un central.
¿Pero cuáles son los tres delanteros primero?
Guerrero, Fernández...
¿Guerrero no juega como delantero?
Está jugando de volante.
Está
de
volante. Siempre bien metido.
Pero él es delantero.
Sí.
Está bien, puede tener la identificación, pero el Pato como técnico está mandado a hacer un...
Ya, Pato, te vamos a poner delantero a ti.
De hecho, Guerrero era volante. pero digamos viene cumpliendo funciones de delantero de hace rato ya. Entonces,
pero en esta yo U, creo,
en esta U yo, es que yo creo que no solo por mover un jugador, sino que hay tiene que haber una estructura técnica para acomodar un equipo con más posesión, quizás con menos transiciones tan rápidas. Ayer en un partido contra Palestino, que Palestino es un buen equipo que viene manejando bien la pelota, ayer la U se complicó.
Había que aprovechar los momentos y no lo
sí, y ojo que los goles que le hicieron, que hizo la U fueron, digamos, desacierto de Palestino. Entonces,
pero bueno, no, el de Palestino, el primero también un desacierto de,
sí, pero en general para lo que
se comió,
para lo, mira, para lo que sí, yo, a lo que voy, ha tenido un crecimiento la U desde los últimos partidos.
La U tiene que irse a revisión técnica.
Yo creo que no ha tenido. Yo esperaba un crecimiento
concepto,
mayor.
Revisión técnica.
Yo esperaba un crecimiento mayor de la U. Creo que la U llegó como que.
Lo que pasa es que hay que manejar más variantes, plano. Pato. Yo creo que.
Bueno, lo dijo Álvarez.
Tener un esquema base, pero ese tiene que tener
Poblete
variantes.
Para mí Poblete se sacó del equipo solo.
Son momentos que hay que tomar.
¿En qué momento? Hay que ser inteligente. No venga con las.
Estoy de acuerdo contigo.
Ni las 200.000
Hay que ser inteligente y la U no lo fue.
No, Poblete estoy hablando.
Sí,
Poblete. O sea, está jugando con un hombre más
ganando.
Y pegáis esa patada, o sea, no tiene ningún sentido esa patada. O sea, contrólate, no pasaba en la mitad de la cancha. Entonces yo creo que se sacó y yo creo que viene Mateo al equipo, sin duda. Ya Álvarez así. O sea,
¿tú sí crees que el mediocampo va a ser Mateo Díaz?
Mateo Díaz sí.
Sí.
Sí, yo creo que sale
por. O sea, usted no le saca un delantero.
Sepúlveda. Tú lo pusiste en un chat, tengo como dos chats.
6 pases al pie. Y no lo dejan patear los tiros libres.
No, pero frío, no, como el solo. Frío.
Todas las jugadas por la banda izquierda fueron del Tuco Sepúlveda. Todas. Todos los pases fueron de Sepúlveda.
Sí, pero hay una realidad de que la uno aprovechó el momento de un error de arquero, de un error del central que se tuvo que ir expulsado porque se resfaló y todo lo que pasó. Y en ese momento la uno supo manejar el partido. Es más, se dio el espacio, pensando en contragolpear, me imagino. Y Palestino tomó protagonismo bien.
Le hago una pregunta ahí mismo a usted. ¿Y por qué tendría que la U saber más que Palestino? Que Palestino es el que lleva más de un año con el mismo entrenador y va segundo y está en Copa Libertadores.
No, porque yo creo que Álvarez tiene las capacidades como para armar distintas estrategias dependiendo de los momentos de los partidos.
No, eso me yo refería le pregunto como proceso, ¿no? El equipo más consolidado es Palestino. No es la U.
Está
la U
bien,
lleva
pero
9 fechas con un entrenador.
Hay partidos donde tienes ventaja y logras ventaja por errores del rival.
Porque ese es el
y verso. Y hay que aprovecharlo.
El verso
no lo aprovechó ayer.
De donde viene el señor Guzmán, de los entrenadores. En los largos procesos para el trabajo.
Bueno, por eso cuando yo no creo que tenga que ser tan largo.
Es que cuando es así, no es. Tampoco tiene que ser tan largo.
No, o sea, ya se tendría que notar una variante de lo que ya sabe que le funciona. Ya sabe que le funciona eso, pero cuando se le complican los partidos tiene que mover los jugadores como estás haciendo tú con las manitos.
Yo creo que voy a hacer el juego de esa que sale la
pero si así es. Así ver,
¿cómo
es esto?
Espérate, ¿cómo se llama ese juego? No, porque eso es de la calle. ¿Viste? Ah, ¿viste? Pepito paga doble.
Pepito paga doble.
Me sé nomás candidato por allá.
Pepito paga doble porque
quiere ser concejal.
No, la comuna está dividiendo. Oye, los técnicos siempre tienen alguna
después
excusa.
De la brisca, no, no es excusa, es lo que tienen que hacer, si Romay. Tienen, yo si no estoy diciendo que sea una excusa.
Ante la pregunta de Alejandro, que si tienen 2 años trabajando, que es lo que el ideal, que tienen un equipo que está en Copa Libertadores, que está segundo en el campeonato, la responsabilidad para allá. No.
No, no, sí, en el momento. Yo creo que. Yo también critiqué la semana pasada a Álvarez por ciertas decisiones. En este partido critico a los jugadores. Los jugadores perdieron el control de un partido que tenían controlado. Esa es la verdad. Palestino está tocado psicológicamente.
Sin hacer mucho, ojo.
Sin hacer mucho.
Fernández toma la pelota y marca una diferencia. Cuando quiso agarrarla, hace el segundo gol, fue para allá, metió la pelota, agarró la pelota. Es un jugador demasiado desequilibrante para la U. Demasiado.
Usted dijo recién que no tiene tendencia a los puntos que hay en este momento para ninguno de los equipos. ¿Qué le pareció ayer Palestino con la Universidad de Chile?
Voy a hacer una salvedad. No vi el partido. A esa hora estaba viendo Provincial Osorno, Lautaro.
Comentando.
Perdón,
comentando. Trabajando.
Yo también me da comodidad al casino.
Y no me gusta hablar de cosas que no vi.
Muy bien.
O sea, no. No yo puedo, sí.
¿Está buena esa sintética Osorno?
Sí.
La cambiaron.
Sí. No, es otro estadio. Es otro estadio en términos de cancha. No. A lo que iba, yo puedo hacer una evaluación más, o sea, de lo que he visto de la U y de lo que fue hasta antes de este partido. Yo me acuerdo el año pasado y el antepasado se le criticaba mucho a Quinteros cuando Quinteros decía que yo en la fecha 15 voy a tener el equipo, y no, que cómo es posible, que la ficha 15, que no, que tiene que jugar antes. Todo. Yo creo sinceramente que no se puede ser tan exacto, pero que esta cuestión tiene que ir uno en evolución. Yo creo que Álvarez ya hizo la primera tarea. La primera tarea de Álvarez era ordenar esta cosa, voy a buscar el equipo, voy a buscar el tanto el sistema táctico como la estrategia general.
Y los jugadores.
Y los jugadores que me sirven para eso. Lo que pasa es que tiene que venir una segunda fase, que es la fase de que justamente lo que está hablando Claudio, en el sentido de que la U es sumamente predecible. Uno entiende más o menos cómo va a jugar la U. ¿Ah? Y si lo entiende, se le van a poner más complicados los partidos.
Eso tiene que ir a revisión técnica.
Y eso tiene, más que revisión técnica, yo diría, es que tiene que ir a buscando variantes. Buscando variables, es decir, bueno, como tú dices, a lo mejor, mira, una de ellas, a lo mejor a mí me conviene tener a Mateo al lado de Marcelo Díaz en vez de a Poblete. Puede ser una, no sé qué pensará Álvarez. Puede ser que, claro, que a lo mejor Guerrero, que yo lo estoy tirando más para que vaya al mediocampo y tirarlo ya de puntero. No sé, estoy hablando. Lo que dice la pregunta también es si saca un defensa más. Yo la otra vez escuché una reflexión tuya, Pato, sobre eso, porque no la hacía. Yo creo que eso es muy importante decirla. Tú eres mejor que yo para explicarla. Pero ¿por qué tienes que jugar hoy? ¿O por qué Álvarez prefiere jugar con tres en el fondo cuando yo creo que él quiere también jugar con dos? ¿Ah? Entonces, esos cambios que tiene que hacer, o esas ideas y reforzamiento de ciertas cosas, son las que uno espera va a tener la U en la próxima etapa. Lo que pasa es que si te estancas en que va a hacer eso, lo va a seguir haciendo, claramente, un ejemplo es lo de Colo Colo, en que no le resultó, digamos, eso de estar
los tres delanteros,
entonces ahora voy a poner, ya, que todos me han criticado de que no pongo a Vicente Pizarro, porque Vicente Pizarro tiene más, ya, lo puso, le resultó. No, digo, yo creo que mañana no va a jugar Vicente Pizarro, pero eso te indica cosas, está ahí.
Pensando,
este entrenador está pensando cosas, ¿ah?
Y, no, y eso y también tiene que
hacerlo, digamos, está, ¿no? Claro, y no está encerrado en un esquema,
y
en sí mismo.
Y eso también tiene que ir acompañado, ojo, de los rendimientos individuales del momento. Si de repente el técnico tiene una idea de que quiere implementar, pero si el jugador en ese momento el rendimiento no es el óptimo, yo sigo pensando que hay jugadores que van a pasar y pasan todos los equipos que no mantiene el mismo nivel.
Pero por ejemplo, Ormazábal ha bajado de la última fecha.
Yo creo que van a ir sintiendo una cosa.
Castellón. Un gol que tenía que no se tiene que comer más en todo el año.
Exactamente, ahí
venía Monti, venía invicto.
No, pero estamos hablando de la U. Morales, por ejemplo.
Bueno, por
Morales,
eso te digo.
Entonces, ¿sigue siendo el lateral que llega arriba y sube o paró?
Por eso te digo que los rendimientos tienen que van acompañados del momento que se encuentra el jugador. Entonces, hoy día no es, digamos, en el tema puntual, por ejemplo, Marcelo Morales, ayer fue un. Y eso les va a ir pasando a muchos jugadores.
¿Cuánto influye, porque tocaste el tema, cuánto influye hoy en la U que un jugador que está al borde de suspensión se cuide más para no salir del equipo? Pues tú dices, bajó el ritmo Ormazábal está una tarjeta de la suspensión. Juan claro. Pablo Gómez todavía no está al 100% para volver, según lo que se entiende.
¿Tú crees que se controlan?
No hay como pareciera que sí, pero ayer la de Guerrero ayer quedó también expuesto a una. Entonces, por la política de Álvarez, tarjeta amarilla te saca.
¿Lo saca una vez?
¿Sí? Claro. ¿Te fijas? Entonces,
¿lo sacó?
No sé.
No, yo creo que, mira, por experiencia, digamos, yo creo que uno se cuida, ¿sabes cuánto? Cuando viene un partido, claro. El próximo partido es un partido que tiene.
Que jugadores que se hacen mostrar tarjeta amarilla
se limpian,
digamos, claro. Sí, a mí, con una anécdota muy cortita, yo estando en la Católica, le pido así al. Conocía un poco al árbitro, poquito, no mucho, le digo, ¿sabes qué? Muéstrame, puta, necesito jugar, estar bien. Para el otro partido, para que mostrara a María, para que me suspendiera.
No te la puse.
No, no. Me muestra roja, güey. Me mató. Entonces, dijo, es relativo. Entonces, yo digo que hoy día los jugadores se cuidan.
Fuiste por lana y saliste tranquilado.
Sí, bueno, me la tuve que comer.
Oye, ayer yo hice un comentario antes del partido, viendo las alineaciones. Yo pensaba que la U iba a hincar en el diente a Misael Dávila, porque no lo había visto bien en los anteriores partidos y porque tenía a Palacios como ayudante de esa zona. Yo pensé que Guerrero y Ormazábal se iban a dar el picnic por ahí.
Jugador de selección.
Y no fue así.
¿Dávila?
Bueno, Dávila demuestra ser un jugador súper inteligente y versátil que a los técnicos les encanta porque lo ponen donde quieren. Pero a veces eso también.
La pregunta es: ¿jugador de selección?
Yo creo que no.
Eso.
La pregunta es que eso cuando dicen que es jugador de selección, yo siempre paro un poco la mano. ¿Es jugador para este entrenador de la selección? Porque eso de selección es muy
relativo. Gran pregunta.
Es muy relativo. Yo puedo decir, claro, el caso de Mesala, el caso más emblemático que a ti te gusta, que es Cabral. Yo no creo que sea para la selección. Yo no lo creo por un montón de razones, pero son mías, digamos. Pero yo, más que decir si es para la selección o no es para las selecciones, me pregunto, a ver, conociendo lo que quiere Gareca, lo que él está proyectando como... ¿Es Cabral como
cabe? O sea, yo creo que Gareca no es ningún futbolista del fútbol chileno.
Bueno, pero ayer, no, pero, sí, está, va, pero fue al Santa Laura, fue a mirar el partido.
Pero entonces es una nómina de 22 jugadores. Pues ahí puede, a lo mejor puede estar.
Pero, Cabral, es que a lo mejor,
pero va a jugar de.
Pero es que a lo mejor. Es que, claro, es que uno tiende a proyectar jugadores que le gustan. Y está bien. Sí, el a mí te no, gusta cómo que, juega Cabral, a mí también me
el
gusta.
El que no puede estar fuera de la titularidad de la selección es Pablo.
Ya, o sea, eso es otro tema.
Como Isla no tiene reemplazante, yo creo que Maxi Gutiérrez es una posibilidad.
No, pero el tema Cabral, yo creo que es un jugador que debería estar por lo menos una nómina de la selección.
De 22 jugadores.
Yo creo que tiene que verlo, Gareca. Yo pienso que una cosa es como de repente uno piensa, oye, este jugador tiene que estar y después va a la selección y no te rinde.
Pero sí, lo estamos viendo en Copa Libertadores también. Sí, o sea, en Copa Sudamericana.
Sí, después te quiero hacer un comentario.
Y llama la atención. De hecho, está sonando en algunos equipos argentinos.
Yo voy con lo de Pablo Díaz porque creo que Medel se le acabó su historia dentro de la selección chilena. No hay ninguna posibilidad de vuelta.
Mándale saludos a Jimena Rincón.
Es Gary Medel.
¿Qué Pablo Díaz quiere usted? ¿El Pablo Díaz del gol a Boca? ¿O el Pablo Díaz que cada año lo deja marcando ocupado en el tercero?
Qué buena
no,
esa.
Lo que pasa es que...
¿Cuál quiere usted? Porque nos vemos de las buenas, Pablo Díaz, y cada partido cuesta un gol.
No, voy con la cuestión puntual.
O sea, el defensa está para defender.
Sí, pero también te pueden hacer un gol.
Yo creo que Pablo Díaz tiene una deuda con la selección. O sea, él, a esta altura, después de todo su recorrido en River, él... Pero es que
son las debió, mismas que tiene Maripán, debió, Sergio.
Debió haber
las mismas que puede tener Maripán.
Estamos,
cada vez que le tiene la pelota a Maripán queda...
Yo creo que hace rato Pablo Díaz debía ser el patrón de la defensa de Chile, el tipo indiscutible de la defensa de Chile, el que depende manda la defensa, y yo no lo veo a Pablo
depende
Díaz.
De él.
Depende de él. Yo creo que tiene las condiciones, pero no tiene... Tú trasladas lo que él hace en River, en la selección, y no es lo mismo.
Estos últimos partidos sí lo hizo.
Sí, relativamente. Pero
sí,
no, pero
como que empezó. Y yo muchas veces creo 29 años. Que esa es una frase, Jan, que nosotros la estamos diciendo. No es lo mismo el de River con la selección. Y me parece que hay que juzgarlo por como
el presente. Decías,
los momentos del jugador. Claro. Creo que estos momentos con la selección en esta gira estuvo bien.
Yo espero a un Pablo Díaz mucho más empoderado.
Más determinante.
Yo
creo que es un jugador muy, muy de muchas condiciones y que en Río lo ha demostrado. Y a mí, bueno, siempre lo he dicho, que se ha demorado mucho en imponer sus condiciones en la selección. Sí. Ojo que hay jugadores de selección y jugadores de clubes. Eso no es menor. Hay jugadores que van a selección y son otros.
Eduardo Vargas.
Eduardo Vargas. Bueno.
Sí, claro. Y hay otros que son al revés. Sí.
Exactamente.
Claro. El querido Arica Hurtado.
Sí.
Por ejemplo, era un jugadorazo en la Católica. Y en el año 87, cuando la Católica era.
Era extraordinario.
Arica Hurtado le dieron un par de partidos en la selección. Y no funcaba. No, nunca se logró imponer. Y uno decía, ¿qué le pasa a Arica? Si es el tipo que mete 30 goles, está metiendo 30 goles este año en el campeonato. Cualquiera que le llega a Arica Hurtado, la metía dentro. Y en la selección no dio.
Y en Arica también está Four. Y usted va a Four y tiene por supuesto. Tiene banderines de esquina también. Canillera. Oye, Sebastián Ro, como poner. Canillera también.
He visto muchas camisetas de los niños con gente con Ford.
En las ligas también.
Los hermanos González ahí en Aldunate, 1431, donde usted también ha ido. Le trataron bien a ellos.
Mandé a alguien.
Mandó a alguien.
Te voy. No conozco esos
al mayordomo. Mandó al mayordomo.
Te la compro. Y Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, canchas de pasto sintético, salones de evento. Ahora, si yo quiero, aparte política, aparte deporte, saber dónde usted quiere estar, farándula, ¿a dónde tengo que dirigir? Al diario La Hora, con nuestro querido Sergio Manuel. Sí, bien informado y con todo lo que viene a hacer de Kaminsky,
claro, Daniel Arangui,
no, eso,
el mago Valdía,
no, está, el cante Solomay, no,
sí,
está buena esa historia.
Tú deberías haber estado en el reality.
No,
no, no. Amenazado.
No te lo ofrecí.
El mago Valdía.
Nunca te lo ofrecí.
He conversado alguna vez.
Sí, yo creo. Sí. Estáis
personaje,
estáis pintado.
Personaje, personaje. 87 años cumple la Universidad Católica. Don Pato Mardones, jugador de la época de las giras europeas de Católica, si no me equivoco, en fútbol infantil. Campeón con el último equipo chileno, con puros jugadores chilenos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y un gran saludo a la Católica. Un poco quiero copiar las palabras del presidente, que dice que más que un equipo es un club, digamos, y creo que Católica en ese sentido lo ha demostrado por años. Yo le debo parte de mi formación.
¿A qué edad llegaste?
Tanto a los 15 años. Tanto como jugador. ¿Y
de dónde venías? ¿De la escuela de fútbol? ¿De dónde?
¿No había en la escuela de
fútbol? No, venía de San Vicente de Tahuatahua.
Bien.
Jugábamos ahí
en el bar.
¿No? El bar. Sí. No, Católica en ese sentido ha sido un equipo formador que al margen de jugar, digamos, te ha entregado otras cosas. Tuve la posibilidad de viajar a corte a Europa 3 años seguidos. Entonces, lógicamente, ese tipo de cosas te ayudan mucho. Estuve 10 años en ese club y muy bien. Y aprovecho también de saludar a Jorge Mortero Aravena, que está de cumpleaños. Mortero, que fuimos compañeros, sí, claro. Gran jugador. Y ahí, por ejemplo, justamente estábamos hablando de la selección. El Mortero Aravena en la selección era. El Mortero hacía lo mismo que en Católica.
Eso. Sí.
No
sí.
sé si hizo sí, goles importantes a nivel de eliminatoria. Así que un saludo a Jorge.
¿Para usted el mejor jugador que vio en Católica o dos que le hayan llenado el gusto?
A ver, uno, René Valenzuela, que fui compañero de él.
Central. Central.
El mejor stopper del mundo. Como hacía Luis Ate. El mejor stopper del mundo.
El mejor stopper. Y
el maestro don Luis Santiago. Mi maestro.
Pondría yo, maestro. Yo creo, por ejemplo, en los años de la Arica, Miguel Neira, Manuel Rojas, yo tuve muy buenos compañeros. Así que.
Qué bueno, Lepe, que pasó Mario
Lepe. No, Mario Lepe.
Tuvo tres lesiones.
Su capitán.
Gran jugador, Mario.
¿Usted?
Yo que soy tan viejo como los que estamos acá. La época de Jorge Aravena en Católica fue de ir al estadio y ver muchos golazos. Me acuerdo de un 5-4 con la U, extraordinario.
¿Tú sabes cuál era el año 83? ¿Cuál era el equipo más que eran más competitivos y lograron jugar finales? Jugar la final del campeonato de Boyagol que existía. Católica y Palestino.
Sí.
Que le dieron mucha importancia a los jugadores jóvenes que iban saliendo. Palestino sacó una camada. El Kobe Jorge Contreras, sí. Víctor Hugo Castañeda, sí. No, muchos. Sí. Y bueno, nosotros le ganamos la final un torneo.
Ahí sí tenían a préstamo a Jorge Aravena en Naval.
En Naval,
también. También. Y el otro, la vieja Reynoso, también, un poquito después, también los partidos con la vieja
pero
Reynoso eran.
Una historia en Católica, Gorosito y Acosta.
Sí, después, posterior. Que sí, estoy yendo más atrás a mi infancia, a juventud.
Para mí, Acosta es el mejor delantero que he visto en mi vida en el torneo chileno. Sí.
¿Más que el gordito Tudor?
No.
Pero ¿sabes qué?
Alberto Acosta es el mejor. Me hubiera encantado verlo con la camiseta.
Quise hablar de chilenos.
Grande el Beto Acosta. El gol que le hace la pasada de pecho.
Una pequeña crítica a la gente católica, es que de repente en todos los aniversarios veo mucha gente que son extranjeros.
Lunar
y yo creo que hubo jugadores muy importantes en Católica que merecen estar en.
Eso estaba tratando de nombrar yo.
Sí, y por ejemplo, Jorge Aravena, Larica, claro. Todos son jugadores. El mismo se creó una polémica al tema de Rodrigo Barrera.
Por eso hay una invitación. ¿Hace una comida? ¿Va Barrera a esas comidas?
No, pues no lo invitan. Pues,
no pregunto yo. No, goleador si no histórico. La
como Colo Colo no invitó a Pato Yañez.
También.
No, pero Pato Yañez iba a hablar con él ayer.
¿Ya?
Porque compañero mío en otra parte. Y el Pato Yañez dice que era.
¿En qué parte?
Después le cuento.
Ah, ya me imagino.
En el.
Entonces, ¿de qué se queja Romay usted?
Yo, ¿de por qué?
Pues allá Romay tiene un azúcar suavecito.
Bueno, pero Pato decía que en realidad tampoco fue que invitaran a todos los de Colo Colo 91 y a él no lo invitaron. O sea, eso que quedó dando vuelta a eso, que a él le preguntaron en la radio, le preguntaron, ¿y a usted le invitaron, Pato? Dijo no, así como, pero no es que no lo hayan invitado, dije, invitaron a ciertos jugadores, no a todos los Colo Colo 91. Entonces para dejarlo, como que él no estaba, no, dijo... Que no está en la lista nomás, pero cualquiera invitada.
En Católica en arqueros también, a Vallejo, hay que mencionar.
No, claro.
El Polito Vallejo, que sí. Está un poco dedicado a salud, sí, pero que está
era,
bien.
Por eso quería mencionarlo.
Marco Cornés marcó la tendencia con sus cambios de polera que venía de Palestina. Cuando uno era chico del estadio, estaba en la época que Cornés, todas las semanas después, tanto en Palestina y Católica, se cambiaba siempre camiseta.
Tú ibas al estadio y estabas esperando en las reuniones dobles, las fachas de que venía Marco Cornet. Pero los demás eran todos iguales, tenía a Birk. También que tenía esa la amarilla con negro.
Sí, solera de rugby. Sí.
Y esa, claro. Esa, estaba el delantero.
Eso, sí. Eso decía él. Porque sí, era, claro. Era porque el delantero cuando veía sufría psicológicamente.
Sí, yo era un niño, pero veía lo mismo.
De Osorno, yo iba a reportear ahí al Cacho Malvernat.
Oh, sí.
Sí, tiene razón con lo de Católica. Yo lo del Beto a mí... que lo odiaba en el 94, pero era un privilegio ver al Beto.
¿Sabes? Cuestión... Sí, cierto, el mejor extranjero delantero que yo vi fue Fabiani.
Sí, yo lo vi al final, nomás en la final con Colo-Colo. Claro.
O sea, palestino de esa época. Fabiani la hacía todas. O sea, tiraba tiros libres, tiraba penales, cabeceaba, era bueno con la pelota. No, era extraordinario. Yo creo que ahí, entre el Beto, tú me pones entre el Beto Costa y Fabiani.
Sí, yo también.
No alcancé a ver bien a Fabiani.
Yo, o sea, infancia, tú eres niño.
Vi la final con Colo-Colo que lo encontré crack y era viejito. Bueno,
pero esa es la vuelta de él, o sea, cuando regresa de Estados Unidos.
También, para no ser injusto con el Beto.
Pónganle una música de Los Ángeles Negros para seguir
recordando. De los Brica Park.
Pero escúchame, no, pero es que ahí.
De Gloria Benavides.
Es que lo que dice Alejandro siempre, el fútbol partió hace mucho tiempo y bien. Había buena época.
Es que no comparto con lo que acaba
de decir. No, pero si
no, póngase la fila entonces. Ponte la fila, Pato, si no compartes con Romay.
Son muy buenos jugadores. Sí. No estamos hablando de jugadores más o menos. Hoy día un jugador hace un partido bien y todos salen hablando.
No, lo digo por el recuerdo. Sí. Es por eso, no porque no si son.
Es que yo creo. Diría,
esa reunión doble de aviación en el Santa Laura.
Servín Penal.
Pero por ya, supuesto.
Con Roberto Rojas.
Y con Ricardo Fabiani.
Es que el gran Sergio Livingston también no se puede olvidar que marcó tendencia.
Oscar Fabiani jugó mucho tiempo y el Beto no lo tuvimos tanto tiempo. Ha sido un campeonato. A lo mejor.
Claro.
Me hubiésemos puesto a la par ahí de los dos mejores delanteros.
Sí, o sea, para mí me impresionó siempre Fabiani. Sí, bueno, claro. Y de los antiguos. Lo que pasa es que uno tiende, claro, a decir los jugadores más que la gente escucha, el Beto Acosta. Yo no sé si conocí toda la mucha gente de la Católica del mejor.
Todavía está llorando el 94.
O sea, de hecho, no fue campeón con la Católica. Entonces la gente de la Católica me dice, no, como conocí todo, no fuimos campeón. Bueno. Pero en la Católica hay nombres que son históricos y que en estas instancias siempre se olvidan. La Católica ha hecho algo bueno, que es ponerle a sus tribunas los nombres de cuatro jugadores emblemáticos y yo creo que están bien puestos.
Fuyú, ¿no? Nacho Prieto.
Fuyú, Nacho, Livingston y Lepe. O sea, son claramente, y eso es muy bonito. Pero para atrás uno empieza a ver, o sea, Fernando Riera, los hermanos Riera cuando empezaron, Infante.
Yo lo tuve profesor.
José Manuel Moreno, el mejor extranjero que ha venido al fútbol chileno. Entonces ahí uno empieza a mirar para atrás, entonces claro, y Cela, por ejemplo, hizo
Infante yo lo tuve profesor en la Escuela de Arquitectura, imagínate.
Sí, claro, era medio vintoso, entonces la gente iba a verlo a él a hacer goles y a
tirar pecho. El paso de Pellegrini por Universidad Católica.
No, pero eso es mucho.
Está bien, ¿ah?
Como entrenador.
Sí, como entrenador. No, sí, no salió nunca, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir que a ti no que no te gusta mucho Pellegrini,
no.
Lo están buscando del Milan. No sé si.
¿De qué quieres que haga yo?
No, nada.
Yo voy a copiar tus palabras. A mí contigo. Usted dijo en un programa, a mí me interesa lo que hagan en Chile.
Sí.
A mí me interesa lo que hacían la U. Este lo demás no tiene.
Es información.
Te lo doy. Como entrenador, hablemos de trabajadores de fútbol grandes.
Información, porque como estamos
hablando. Yo te respondo como hincha.
Pero tú le pasas la cuenta por el descenso de la U.
Por supuesto.
Ah, ya. Bueno, ahí
100%. Pero O'Higgins y Palestino Pellegrini hizo grandes.
Pero campañas. Si nadie está diciendo que es un gran entrenador, debe ser el mejor director.
No, pero no solamente.
A mí como hincha.
Podemos acordarnos O'Higgins y Palestino.
No, estoy hablando de Chile. Estoy hablando de lo que hizo en Chile antes de irse. Que no fue solo la U.
La trascendencia la pone la gente sobre los jugadores, así como Zamorano, como Sala. La gente, el título del 94, la gente de la U le cantaba tanto a Pellegrini como la Católica.
Pero
sí, las trascendencias, sí, una cosa son las carreras y los
títulos. Hay mucho dolor en ese por corazón tuyo con Pellegrini.
Por supuesto.
Tienes mucho dolor.
Cinco fechas se fue a Inglaterra, dejó el equipo tirado.
Música del Bevilar para recordarnos de aquella época.
Yo no estoy desconociendo, pero ¿qué quieres que te responda? ¿Te mienta?
Que no, quiero poner el tema de Pellegrini, porque Pellegrini, cuando se habla de que podría volver, tú dices, no, está muy viejo. No serviría para la selección.
Yo no he dicho que está viejo.
No, estoy diciendo, no estoy hablando
de. Ah, pero como me estás apuntando a mí.
No, estoy mirándote a los ojos.
Yo te miro a los ojos.
Me gusta mirarte
no
a los ojos.
No me ningunees más.
Yo creo que Pellegrini no es de gusto.
Canté por de Perales, mirándote a los ojos.
A eso voy.
Juraría.
El fútbol chileno no es justo.
No es justo de la gente.
Oye, saludo para Nano Díaz, que se está recuperando.
Sí,
y otra cosa, estuve viendo el fin de semana Coquimbo, ojo, no porque sea amigo Hernano, es un equipo muy atractivo de ver y me ha llamado mucho la atención Montaca y Chandía.
Grande ahí, ambos.
Dos jugadores muy interesantes.
Don sí, Pablo Erazo junto a Alvarito Guerrero en el equipo de producción, don Claudio Guzmán y don Romario Ugarte. Qué agradable es compartir con ustedes. Sí, don Pato Mardone, gracias por estar, y don Sergio Gilbert, igual. Esto igual. Fue Con Camiseta. Nos vemos.